Postales, con María Díez Rovira.
Figueras y Salvador Dalí. Quizá a Dalí le hubiera gustado ser protagonista de este reportaje, y es que el pintor concedió cientos de entrevistas a lo largo de su vida. Sabía del poder de los medios de comunicación, además de ser una herramienta perfecta para poder vender sus obras. Durante años, Gala coleccionó las imágenes de aquellas apariciones en álbumes y cajas. Tras su muerte, se contabilizaron más de 13.500 que acabaron en el Centro de Estudios Dalinianos de Figueras, que, por cierto, está situado junto al Teatro Museo. Inaugurado en 1974. Vamos a viajar al lugar que vio nacer y morir al genio del surrealismo. Un viaje a Figueras con la guía Bel Belbeí a través de los lugares que dejaron huella en el pintor. Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech nació un 11 de mayo de 1904 en el número 20 de la calle Monturiol, pero ya antes existió otro Salvador Dalí, su hermano fallecido, algo que le marcó la vida para siempre. Es más, resulta imposible comprender a uno sin el otro. ¿Cómo influye la muerte de su hermano en la vida y obra de Dalí? Nos lo cuenta Bel.
Constantemente influye porque él tiene una pulsión interna en la que tiene que demostrar que es el verdadero Salvador Dalí y Domènech, porque la sombra de su hermano muerto está siempre ahí en la familia. Entonces, él, para demostrar que es el verdadero Salvador Dalí, lo hace a nivel creativo, y pinta, y crea, y miradme, aquí estoy yo, por eso el exhibicionismo también, ¿no? Y luego, presente en cuanto a un miedo irrefrenable desde su inconsciente hacia la muerte, no quería morir, se planteaba mucho el porqué de la existencia, creía en otros planos de vida, pero también él decía que todos estos planos de vida se vivían en este. Tenía como una dimensión espiritual, divina, mística, muy importante. Y el miedo a la muerte lo va plasmando a través de las famosas hormigas o las moscas.
Las hormigas o moscas, como signo de putrefacción del cuerpo físico, precisamente son las hormigas quienes nos van a guiar por las huellas del pintor en la ciudad. La ruta Dalí viene marcada por este insecto, cuyas antenas nos van a dar la dirección que debemos tomar. Nos las encontramos ya en el suelo de la estación de tren como punto de partida. Paseamos por la Rambla de Figueras, dirección a la casa natal del pintor, pero vamos a hacer una pequeña parada en el Teatro Municipal, en el Teatro El Jardí. En la época de Dalí era el cine más grande de toda la provincia, un espacio al que el pequeño Salvador pues asistiría de manera habitual. De sobra es conocida la labor cinematográfica del pintor. Sin duda, su aportación más decisiva fue Un perro andaluz, la película que escribió junto a Luis Buñuel en 1929 y que significó el pistoletazo de salida a surrealismo en el cine. Llegamos ya a la calle Monturiol, un nombre, la de su calle, que le hacía sentirse tremendamente orgulloso. Narciso Monturiol, pionero de la navegación submarina mundial. Pero no sería el único artista que nació en esa calle. También nace el mejor poeta de la ciudad, y así lo recoge la placa que da la bienvenida al visitante con uno de sus versos.
Que reza así: en la calle Monturiol, el inventor del submarino, yo y Salvador Dalí, tres genios, hemos visto el sol por primera vez. Y esto lo dice Carles Fages de Climent, que nace aquí.
La casa natal, que se sitúa en el actual número 6, un edificio que acogía en la planta baja la notaría de su padre, la familia vivía en el entresuelo y la abuela, que estaba viuda con su tía, en la parte superior. Viviría allí hasta los 8 años, cuando la familia Dalí decide cambiar de residencia, pero a unos pocos metros de la misma calle, cuya fachada ahora sí daba a una plaza y se aseguraban las vistas. Esta es la conocida Casa del Tejado.
Importantísima casa, porque de los 8 a los 25 vive aquí, y desde arriba ve rosas, ve los Pirineos, los pinta la fiesta mayor que empieza aquí de Figueras, su hermana. Los primeros cuadros maravillosos aquí. Aquí es donde se graba la película hace 2 años, Miss Dalí, ¿eh? Y aún hay un refugio de guerra porque la casa es de 1912 y referente a la Primera Guerra Mundial. El arquitecto de moda en ese momento, el más importante, Josep Azemar, prevé un refugio de guerra. A Dalí le encanta ir a pintar al refugio por la oscuridad y la luz de la vela, y le encanta ir arriba a pintar a plena luz del día.
Actualmente es una propiedad privada y no se puede visitar, algo que no pasa con nuestra tercera parada, el Museo del Juguete. Se encuentra en el Hotel París, en la Rambla de Figueras. Fue inaugurado en 1982. Expone unas 4.000 piezas de una colección de más de 15.000 juegos. En este museo se puede visitar un espacio dedicado a los 20 primeros años de Salvador Dalí, con sus juguetes, postales en movimiento y fotografías del álbum familiar. De todos los juguetes, hay dos que definen al pintor. El zootropo, y es que sus padres ya contaban que era un niño muy nervioso y que la única cosa que le calmaba era ir al cine. Y el Osito Marquina, bueno, perdón, Don Osito Marquina.
Don Osito Marquina, porque cuando Federico García Lorca visita Figueras, invitado por Dalí, se da cuenta de la importancia que tiene el osito y lo bautiza como Don. Entonces tenía dos vestiditos, los sentaban a comer con ellos. Aquí están las cartas de Federico que entrega a Ana María y Ana María a este museo, en donde dice que el osito es mono y remono y que el otro día lo vio en la Plaza Colón en Barcelona fumándose un puro.
Mi vista recorre el espacio, fotos de la infancia de Salvador y Ana María Dalí disfrazados, retratos con el oso, documentos familiares e incluso las notas de la escuela, con muchos notables y sobresalientes, todo hay que decirlo. Y eso que sus primeros años de estudiante pues no fueron nada buenos. Ya lo contaba el propio Dalí en A Fondo, aquel programa de entrevistas del año 1977.
Entonces una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía. Porque empecé que la revolución puse 2 R's normalmente. Después la B no era la que tenía que ser. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no? Que tenía que, entonces puse una H, en fin, y acabé con una T, y entonces mi padre se metió en la cama y dijo, este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos.
Antes de abandonar el museo, llama mi atención una cocina de madera. ¿Imaginan de quién puede ser? El maridaje es perfecto, cocinero y catalán, pues Ferran Adrià.
Gente muy famosa viene a este museo y hace una donación o un escrito y dijo Ferran Adrià, dice, aunque parece que no pueda ser de pequeño, no me gustaba ni me interesaba para nada la cocina. pero seguro que sin saberlo, en mis sueños jugaba con una cocinita tan mágica como esta y posiblemente sea de ella de donde ha salido mi imaginación.
Bonita casualidad, porque Dalí siempre quiso ser cocinera. Sí, sí, cocinera, que no lo digo yo, lo dice él.
Sí, sí, como una pequeña cocinera. Yo cuando era pequeño quería ser, no cocinero, quería ser cocinera. Y ahora en Corado, después quise ser Napoleón, después quise ser Dalí. Ahora quisiera ser Dalí, pero aún no lo soy. Pero soy una buena cocinera de la pintura al óleo.
Lo que está claro es que un juguete marca la infancia y Dalí, sin duda, es un eterno niño. Vamos a llegar ya a nuestra cuarta y última parada. Teatro Museo Dalí. La última gran obra del artista. Porque si Walt Disney tuvo Disneyland, ¿por qué no iba a tener Dalí un museo al más puro estilo daliniano? Un teatro de 1850 a la italiana, donde solo se hacían obras líricas, convertido en la mayor obra surrealista del mundo. ¿Quieren saber cómo es el patio? Pues escuchen.
Aquí en el patio, pues los arbustos nos dibujan la letra G, en honor de Gala, su esposa Gala. Sus cuadros, ella es la modelo principal. Las rocas de Cadaqués, erosionadas del Cabo de Creus, son monstruos, con manos, todo el brazo, y ahí, de hecho, con la boca abierta, son fuentes, aunque aquí ahora no las han puesto en marcha porque se encharca todo, pero hay una, dos, tres, cuatro monstruos grotescos, se inspira en Goya, y utiliza elementos de la naturaleza para crearlos. Arriba de todo, estas picas de lavabo que de noche tienen una luz en el interior que va parpadeando, y de noche vemos la idea que tenía Dalí. Él decía que eran ángeles con los brazos abiertos, y de noche lo eran, lo son. Ángeles con los brazos abiertos. O sea que concibió el museo no solo de día, que fuera visitado de día, sino también de noche. Y fue el primero en España de abrir hace 30 años, durante el verano.
Llegamos al escenario del teatro con un telón de fondo elegido por el propio Dalí. Nos encontramos con una imagen de Narciso en el escenario que choca con su propia tumba. ¿Por qué elige el mito de Narciso en la mitología griega?
Él concibe el cuerpo como si fuera una casa, la casa del alma. Entonces tiene puertas y ventanas, y estas puertas van hacia el mundo interior. Dalí nos habla del sueño, del inconsciente, de las emociones, del mundo interior principalmente. Y como es Narciso y se mira a sí mismo, el narcisismo, pues él coloca la tela justo delante de su tumba. Esta puerta es para trascender el cuerpo, y él en vida lo prepara y lo pide.
En uno de los laterales del escenario se encuentra la entrada a la sala del tesoro. Forradas sus paredes de terciopelo, nos sentimos como estando dentro de un joyero. En las paredes vamos a observar sus joyas, que son sus cuadros, los más importantes, sin un orden cronológico.
Lo mezcla todo, dice que tenemos que concebir el museo como una sola pieza y no quiere ordenarlo. Entonces encontramos una pieza maravillosa, la primera, donde la silueta en el centro es Dalí, que se despliega en tres. Hay otra silueta a la derecha, con dos ojos boca, Federico García Lorca, y la tercera, Luis Buñuel. Los tres amigos que se encuentran, se conocen en la residencia de estudiantes en Madrid.
Amigos que toman caminos diferentes. De hecho, Federico llegó a entenderse mejor con la hermana de Dalí a nivel intelectual. Enamorado de la obra cubista de Picasso, para Dalí siempre es un punto de referencia, aunque no serán sus únicas influencias. Nos encontramos cuadros en los que se refleja perfectamente su gusto por la mística nuclear. Todo flota, todo levita, y nos habla de la cuántica y el vacío a través de sus pinturas. Y, cómo no, obras de su musa, Gala, que no podía faltar.
Aquí tenemos unos cuadros totalmente diferentes. Ya Gala aparece, aparece como la modelo y como el centro de su vida. Gala era rusa, tenía 10 años más, Elena Diakonova, y estaba casada antes con Paul Éluard, y tenían una hija, Cécile Éluard. Entonces se conocen en el año 1929, él tiene 25 años y ella 35. Con estas que, a partir de ese momento que se conocen, Gala visita Cadaqués, se queda con Dalí y viven allí. En ese momento, guerra civil, luego América, y aquí vuelven en el año 1948.
Paul Éluard se quedó sin mujer, pero al menos Dalí le hizo un retrato. Él siempre lo dejó claro, su pasión era Gala.
Todo mi pasión está en el amor que tengo por Gala, y no tengo sitio para más.
Continuamos paseando por el Teatro Museo y nos encontramos con un cuadro en el que Dalí pinta a Beethoven, pero no con un pincel, con un pulpo, como se lo cuento.
Con un papel en el suelo, en un cubo tenía tinta de pulpo, coge un pulpo y lo empieza a utilizar como pincel encima del papel. Vamos a ver ahí las huellas con las ventosas, los tentáculos. Y además se empieza a pasear por el papel. O sea, la parte de las mejillas, toda la parte de abajo de la cara, son las pisadas con sus típicas alpargatas. Entonces él usa las manos. ¿Ves? Las manos. Aquí tienes las ventosas. Aquí tienes las pisadas típicas. Y es capaz de hacer lo que tiene en su mente. Tenía 69 años y venía de Estados Unidos con Andy Warhol y trabaja la performance.
Pasamos al espacio más surrealista dedicado a la actriz americana Mae West. Ya saben, las chicas buenas van al cielo y las malas a todos los sitios. Parece que la actriz también va al Teatro Museo porque tiene una sala dedicada a ella. Una sex symbol de los años 30 en el cine mudo. Pero cambiemos de tercio. Velázquez no era tan sex symbol, pero influyó muchísimo en nuestro protagonista. Vamos, que lo es todo para él.
El Velázquez, las meninas, es todo. Es todo. Para él es todo. De tal manera que se viste como Velázquez. El bigote es en honor a Velázquez.
Pues creo que ya tienen unas cuantas razones para visitar este teatro museo dedicado íntegramente al pintor, que se encuentra precisamente en la Plaza Gala Salvador Dalí, número 5, en Figueras. Y aunque digan que nadie es profeta en su tierra, en Figueras pasa todo lo contrario. ¿Qué supone Dalí para Figueras?
En este momento, Dalí, para la ciudad de Figueras, es, yo diría que es el corazón de la ciudad. Queremos que
estés aquí. Figueras, convertida en postal, llega a nuestro buzón como universo onírico y mundo daliniano.